Veni Sancte Spiritus, et mi
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Nuestro saludo inicial hoy es un verdadero acto de agradecimiento a Dios, porque en la pasada fiesta del 2 de febrero, presentación del Señor en el templo, Cristo se nos entregaba. Cristo venía a nosotros. Era la fiesta que los orientales llaman del encuentro. Y por eso el Papa Francisco ha querido, en este día que también celebramos la jornada de la vida consagrada, pues invitar a los consagrados y a través de ellos a la Iglesia entera a vivir la vocación cristiana y la vocación específica dentro de la Iglesia desde una cultura del encuentro. Esta Iglesia que sale al encuentro de la humanidad, que sale al encuentro de cada hombre y de cada mujer, que no quiere dejar a nadie al margen del camino, que no quiere pasar de largo de nadie, que aunque algunos la rechacen o no quieran escuchar su voz, ella sale al encuentro, porque ha experimentado eso mismo en el amor de Cristo, en el amor de Dios manifestado en Cristo. Dios nos ha salido al encuentro. La fiesta del 2 de febrero, a los 40 días del nacimiento de Cristo, nos hace revivir un poco todas las profundas impresiones de fe, esperanza y caridad que la Navidad y la Epifanía suscitaron en nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. El Verbo se hace carne y se manifiesta a nosotros como Salvador, como el que viene como Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Y esas gracias, esa luz de la Navidad, se manifiesta en las velas, en las candelas que llevábamos en nuestras manos el día de la presentación del Señor en el templo. Pero al mismo tiempo, esta fiesta, que es como un eco a los 40 días de la Navidad, está también necesariamente anunciando otro tiempo fuerte que se nos avecina, que se acerca, y es el tiempo de la Cuaresma que nos lleva a la Pascua. Y si de la Navidad brota la luz que llevamos en nuestras manos, la Cuaresma nos recuerda que esa luz hay que mantenerla encendida. Hay que mantenerla encendida de una Pascua a otra. Desde que la recibimos en el bautismo hasta el día de nuestro encuentro definitivo con el Señor tras la muerte, más allá del umbral de la muerte. Mantener encendida en nosotros la luz de Cristo. Y por eso la fiesta del 2 de febrero es también un compromiso de vida cristiana para esforzarnos por conservar esa luz y entronca con lo que va a ser la espiritualidad de la Cuaresma, a través de la cual, a través de los ejercicios, de las prácticas cuaresmales, vivimos esa vida espiritual en el ayuno, en la oración, en la caridad, para conservar encendida así la luz de Cristo, para que esta luz se incremente y no se apague. Y si por desgracia en algún momento, como nos ocurre en las procesiones con las candelas en las manos, pues se nos apaga la luz, que seamos capaces de volver a levantarnos. Sí, me levantaré, volveré a la llama, a la fuente de esa luz que es Cristo en los sacramentos, singularmente en la penitencia y la Eucaristía, para así mantener encendida la luz de Cristo. entre los 40 días que han pasado desde la Navidad y los 40 días que durará la Cuaresma hasta la Pascua de Resurrección, estamos con esta fiesta de la presentación del Señor, para que quede grabado en nosotros que lo importante es permanecer junto al Señor, a este Señor que se nos ha hecho el encontradizo, a este Señor que ha venido a nuestro encuentro, que no nos separemos de Él, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Acaso la aflicción, la persecución? En todo eso vencemos fácilmente, como dice San Pablo una vez que se ha encontrado en el camino de Damasco con Jesús. En todo eso vencemos fácilmente por el amor de Cristo, que ha precedido a nuestra respuesta, que no puede ser otra que también el amor. Vamos, queridos amigos, a vivir así, con estos sentimientos, con estas convicciones profundas, este tiempo de gracia que se avecina, este tiempo de gracia que es la Cuaresma, que comenzaremos dentro de escasos días, el 14 de este mes de febrero. Estamos a 10 días escasos del inicio de la Cuaresma. Que nos apoyemos en Cristo, que la Cuaresma no es un tiempo ni triste ni sombrío, porque si es tiempo de conversión, es tiempo de reencuentro con Jesús, y el reencuentro con Jesús es reencuentro con el Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. La Cuaresma es ese tiempo de conversión, por lo tanto es el tiempo del hijo pródigo que vuelve a casa. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Y el volver al Padre no es nada triste, es siempre una fiesta, porque el amor del Padre reclama la fiesta. Cuando no se tiene ese amor, entonces no se entiende, pero cuando se tiene ese amor, es la fiesta del reencuentro. Nosotros podemos pensar, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos, pero el Padre no va a entender de esas cosas. Este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ahora lo recuperamos con vida. Y hace fiesta. Una fiesta que es la fiesta del perdón, que es la fiesta de la alegría del reencuentro. Vivamos así este camino de conversión, vivamos así a la luz que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Vamos ahora a hacer un momento de escucha y la música nos va a acompañar, que ella también nos eleve hacia lo alto, que nos ayude a orar al Señor, a pedirle perdón y a pedirle que no nos alejemos de Él, como en esa preciosa oración que repetimos cada vez cuando nos estamos preparando a la comunión. La hace en silencio, en secreto, el sacerdote, pero de alguna manera la podríamos hacer también cada uno de nosotros en el momento en que nos vamos a acercar a la comunión y en tantos momentos de nuestra vida, ¿sí? En tantos momentos de la vida en que nosotros entramos así, ¿sí?, en la cercanía del Señor, donde vemos cómo Él nos ama, y entonces no podemos desear otra cosa que jamás apartarnos de Él. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que según la voluntad del Padre y por la fuerza del Espíritu Santo nos has dado por tu muerte la vida. Que tu cuerpo y tu sangre nos libren de los pecados y de todo mal. Haz que yo permanezca fiel a tus mandamientos y que jamás me separe de ti. Que jamás me separe de ti.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. La Escuela de la Liturgia.
Retomamos, como nos han anunciado, el curso de liturgia y lo hacemos con esta primera sección del curso de liturgia dedicada a la liturgia fundamental. ¿Y qué es esto de la liturgia fundamental? Pues volvemos a recordarlo ahora que retomamos esta sección del programa. Se trata de la respuesta a la pregunta, ¿qué es la liturgia? Y la respuesta la buscamos en las fuentes de la Divina Revelación, en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en el Magisterio y los concilios, en la enseñanza de los autores espirituales y teológicos. Es la respuesta teológica a la pregunta, ¿qué es la liturgia? Y considerábamos las diversas interpretaciones que se podían hacer de liturgia. Y veíamos que lo que caracteriza la respuesta cristiana frente a una respuesta puramente fenomenológica, que podría servir para cualquier culto en cualquier religión, es que para los cristianos la liturgia es la actualización de una iniciativa de Dios, la iniciativa de la historia de la salvación, que nos capacita para poderle dar culto. Porque si Él no hubiera tomado esa iniciativa, nosotros no podríamos, después del pecado original y de nuestros propios pecados, no podríamos agradar a Dios ni ofrecerle un culto como el que Él se merece. Por eso, donde se manifiesta lo extraordinario de la perspectiva cristiana es que nuestro culto es a su vez un regalo de Dios. Lo dice de manera muy sencilla pero muy elocuente el canon romano, la plegaria eucarística primera del misal romano. De tuis donis ac datis, te ofrecemos, Señor, de los mismos bienes que tú nos has dado. Es decir, que Dios nos capacita y nos da la oportunidad de poder nosotros, acogiendo su don y su salvación, darle un culto como Él se merece. Por eso, lo más importante, cuando queremos entender qué es la liturgia desde la revelación bíblica y singularmente bíblica del Nuevo Testamento, es decir, cristiana, es caer en la cuenta que el culto que nosotros podemos tributar a Dios es participación en una obra que tuvo por autor principal a Dios a través de su Hijo, sacerdote y víctima, únicos de este nuevo culto, pero que nos permite asociarnos a su obra redentora y sacerdotal. Es lo que trata de explicar elocuentemente la carta a los hebreos para ayudar a los judíos que se habían convertido al cristianismo a superar lo que podríamos decir incomprensiones o malas interpretaciones que los propios judíos hacían de lo que había sido la iniciativa de Dios en su historia para capacitarles y orientarles a este culto nuevo que realizaría el Mesías. Pero si rechazan al Mesías, si no abrazan a Cristo, no podrán vivir este nuevo culto, este único y verdadero culto que a Dios agrada. Es en el Espíritu y la verdad, en el Espíritu Santo y en Cristo, como podemos nosotros tributar a Dios el culto que Él quiere y el culto que Él se merece. Por lo tanto, la liturgia cristiana es sobre todo una irrupción del amor de Dios en la historia de una humanidad que está realmente sometida al yugo del pecado. esa iniciativa de Dios nos redime y esa iniciativa de Dios nos capacita para dar culto a Dios conforme a su voluntad. Nos hace poder decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no podríamos decir eso, y no podríamos decir, santificado sea tu nombre, y no podríamos decir, Padre nuestro, si Cristo, el enviado del Padre, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, no hubiera precedido nuestro culto. Y nuestro culto no fuese sino participación en ese culto único, eterno, definitivo, que Dios realiza a través de su Verbo encarnado. Es así como nosotros podemos dar culto a Dios, obedecerle, hacer su voluntad, llenar nuestra vida de santidad para que sea así la gloria de Dios, el hombre viviente, como lo fue en Cristo, ahora en todos los que participan en Cristo. Claro, cuando entendemos así el culto, cuando entendemos así verdaderamente lo que es la liturgia cristiana, caemos en la cuenta que el protagonismo es totalmente de Dios y que lo que de nosotros espera Dios, lo que nosotros tenemos que hacer en el culto, es precisamente participar, tomar parte con el cuerpo y el alma activa, fructuosamente, con la mente y el corazón en la obra de Cristo. Tenemos que convertirnos a Él y tenemos que adherirnos a Él, adherirnos a su amor obediente y filial. Así es como podemos dar culto. Y así se entiende cómo la liturgia está en el corazón de la vida de la Iglesia, en el corazón del cuerpo místico de Cristo, en el corazón de la comunidad que quiere vivir como discípulos de Cristo, aprendiendo de Él, siguiendo su ejemplo, recorriendo sus mismos pasos, aprendiendo de Él a obedecer al Padre, a tener por alimento su voluntad. Evidentemente que cuando uno entra en esta comprensión teológica de la liturgia, tal y como se nos manifiesta en las Sagradas Escrituras y singularmente en el Nuevo Testamento, uno podría entusiasmado pensar que la celebración del culto, los actos de culto en los que vivimos esta realidad, evidentemente son lo más grande y lo más importante. De hecho, el Concilio Vaticano II, en varios lugares, tanto en la Sacrosanctum Concilium como en la Lumen Gentium, hablando de la Iglesia, nos habla de la liturgia como fuente y cima de la vida de la Iglesia. Y esto a algunos les podría inducir al error de pensar que entonces la vida cristiana es simplemente dar culto a Dios, es decir, celebrar la liturgia, celebrar las acciones del culto cristiano, pasarnos el día en la iglesia. Y evidentemente que no es así. La liturgia en cuanto a celebración no es lo único que tiene que hacer el cristiano, no es lo único que tiene que hacer la iglesia. Pero sí que es verdad que en el corazón de la vida de la iglesia está este participar en la obra de Dios realizada a través de Cristo en el Espíritu Santo. Porque si no es desde Cristo y desde el Espíritu Santo, no podemos hacer nada como iglesia. Y la celebración es el momento fundante, es el camino ordinario. Dios no está sujeto de modo absoluto a este modo de hacer, puede realizar a través de su espíritu obras maravillosas aún fuera de este camino ordinario. Pero el camino ordinario para esa participación en la obra de Dios en Cristo es a través de la celebración, donde Dios nos muestra y nos capacita cómo nosotros luego debemos hacer de nuestra vida entera, de la vida entera de la Iglesia, un culto. De tal manera que en la Iglesia todo brota de la liturgia y todo tiende a la liturgia. Partimos de la liturgia celebrada y vamos a la liturgia de la vida. La liturgia de la vida nos reclama una mejor celebración y esa mejor celebración nos hace vivir con mayor santidad esa vida en Cristo, esa vida nueva, esa vida que es gloria de Dios. La liturgia, en cuanto celebración del misterio de Cristo y fuente ordinaria de la participación en la vida de Cristo, nos ofrece ese nexo maravilloso entre la palabra que promete, que anuncia, que muestra el camino, y la realidad sacramental que nos permite transformar, dar realidad a esa palabra en nuestra vida concreta y en esa vida concreta que se desarrolla en un tiempo y en un espacio, en una historia de los hombres. A través de las celebraciones litúrgicas, la palabra se hace carne en nosotros a través del sacramento y la realidad histórica del mundo se va transformando según el proyecto de Dios. Es evidente, por lo tanto, que ese nexo palabra y sacramento tienen como última objetivo, como última perspectiva, esa relación entre el sacramento y la vida. Yo estoy constantemente renovando mi vida en el sacramento y estoy constantemente dando realidad a mi participación en el sacramento a través de la transformación de mi vida según el proyecto de Dios, el querer de Dios. A la vez se entiende el íntimo nexo que hay entre la celebración de la liturgia y el afianzamiento de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros en la liturgia vivimos la fe. La fe es celebrada y por lo tanto la fe se presenta como esa directa escucha de la palabra del Maestro, como esa contemplación de las obras de Dios realizadas en la historia de la salvación. Por eso en la liturgia bebemos las fuentes de la fe en primera persona, de una manera más inmediata que en el mero estudio o meditación de las escrituras, de los textos de los padres y del magisterio. En la liturgia, todo eso, la palabra de Dios, los padres de la Iglesia, el magisterio, la experiencia de los santos y de los autores teólogos de la Iglesia, todo eso está ahí presente, pero está presente como algo vivo, como algo en lo que yo tomo parte, no solamente desde mis potencias intelectuales, sino con todo mi ser. Y por eso los padres orientales llaman a la liturgia teología primera, porque ahí se aprende a Dios y las cosas de Dios, podríamos decir, experiencialmente, de un modo íntegro. Y eso lleva a un revitalizar la virtud teologal de la fe, a un vivir y esclarecer la fe. Nos ayuda a una comprensión, incluso intelectual, más profunda de las verdades de la fe. Al mismo tiempo, cuando estamos celebrando la liturgia, estamos viendo cómo lo que es nuestra esperanza, el objeto de nuestra esperanza, Dios mismo se nos entrega. y recibimos la persuasión de que esto que esperamos verdaderamente lo vamos a poder gozar, porque se nos da ya como prenda. Con razón, Santo Tomás de Aquino, hablando de los sacramentos y de la Eucaristía en particular, veía que tienen una dimensión no solo anamnética, no solo memorial, sino una dimensión que podríamos decir pronóstica, de anticipación de lo que viene. En ellas tenemos la prenda de la gloria futura. Es como si ya estuviéramos poseyendo lo que anhelamos alcanzar en plenitud. Por eso también se nos dice en el número 8 de la Sacrosanctum Concilium, la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Divina Liturgia, que en nuestras celebraciones de la Tierra estamos participando ya en la misma liturgia que eternamente se celebra en las moradas celestiales y a la que estamos llamados a participar en plenitud más allá del umbral de la muerte. Ahora lo hacemos a través del velo de los signos, pero en ese velo de los signos está una real y auténtica participación en la única y misma liturgia que se celebra por parte de ángeles y santos en el cielo, como nos lo recuerda en cada Eucaristía el final del prefacio y el canto del Sanctus Benedictus. Pues sí, verdaderamente aquí se alimenta nuestra esperanza. Pero es que también en la celebración estamos viviendo la caridad, el amor de Dios en su fuente. La caridad está manando, porque en toda liturgia y singularmente en la Eucaristía estamos recibiendo esa bendición de Dios. El Padre, por los méritos de Cristo, de la cruz de Cristo que se hacen presentes, y en los que estamos participando, nos otorga el Espíritu Santo implorado. Derrama en nuestros corazones, como en un permanente Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Y a su vez este Espíritu Santo, este es el movimiento teológico de la liturgia, nos hace identificarnos con Cristo para gloria del Padre. Y así nos vemos por la liturgia inmersos en ese misterio de la Trinidad y su unidad. Ahí se realiza la comunión de la Iglesia, y ahí se vive la comunión de los santos, y ahí se experimenta la vida trinitaria, la íntima relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la participación en su unidad en el amor. Y esa es, podríamos decir, la fuente inagotable de todo el amor que vive la Iglesia, de todo el amor que tributa a Dios y de todo el amor que extiende por el mundo, haciéndose verdaderamente prolongación del amor de Cristo, del amor que se manifestó en la encarnación del Verbo. La liturgia, por lo tanto, si es participada con un mínimo de autenticidad, de sinceridad, nos lleva a remover en nosotros las entrañas y a hacernos colocarnos en tensión, en polaridad de caridad, según el misterio de Cristo, que tanto hace por nosotros, que aun siendo enemigos da la vida por nosotros. Este es el amor que da la vida. Y esta es la expresión del amor del Padre, que tanto amó el mundo que entregó a su Hijo. Y nosotros en la celebración de la liturgia estamos realmente viviendo esa realidad. Ahora se comprende que la liturgia no lo puede ser todo, porque reclama todo lo demás. Pero la liturgia tiene una prioridad ontológica, porque es la prioridad ontológica de Dios, es la prioridad ontológica de su obra salvadora, es la prioridad ontológica de un amor que nos amó primero, pero en el cual nosotros entramos realmente a participar. Mientras ahora escuchamos nuevamente un poco de música y se hace como un silencio de mis palabras, elevemos nuestro corazón al Señor y pidámosle ese participar verdaderamente en lo que es la dinámica divina de la liturgia que celebramos, para que toda nuestra vida se haga una alabanza, una bendición al Padre. Mientras recibimos su bendición, mientras nos dejamos abrazar en la celebración por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, que como decía San Ireneo, actúan como los brazos que Dios lanza hacia el mundo para abrazarlo. Y hagámonos nosotros también abrazo de Dios en el Hijo y el Espíritu Santo para todo hermano y hermana nuestra, que han de sentir a través del culto de nuestra vida la bendición y el amor de Dios.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Seguimos en las ondas de Radio María, como habéis escuchado, con el programa La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer y entramos ya en la parte de nuestro programa que dedicamos en este curso de liturgia a la historia de la liturgia. Y hoy nos toca hablar de la liturgia tal y como la vivieron las primeras comunidades cristianas. No nos faltan testimonios en las cartas apostólicas, en el libro de los Hechos, en el Apocalipsis, pero son datos que no pretenden dar una información detallada, sobre todo sistemática y organizada, de lo que era la vida de las comunidades. El objetivo es otro, nos están hablando de Cristo, de su mensaje, de su enseñanza, están corrigiéndose los problemas, los defectos de la vida de la primera comunidad, y entre medias se nos van dando pinceladas, detalles, que a nosotros nos pueden resultar de mucho interés para conocer al fin cómo era esta vida litúrgica de la comunidad apostólica, de la Iglesia que empieza a vivir y a predicar tras Pentecostés. En primer lugar, quisiera hacer una referencia a los sacramentos de la iniciación cristiana. Y vemos que desde el mismo día de Pentecostés hay una predicación por parte de la Iglesia, de los apóstoles, que podríamos llamar querigmática, es decir, presenta el misterio de Cristo, Verbo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres, que da la vida para perdonar nuestros pecados y resucita para abrirnos el camino de la gloria, el camino de la salvación. Quienes escuchan esta predicación y se sienten conmovidos por ella, llamados a conversión, con la contrición, es decir, el dolor de amor por haber ofendido a Dios, por no haber sido fieles a su alianza, pues piden el bautismo y reciben el bautismo que trae el perdón de los pecados y la incorporación a Cristo y a su Iglesia, que hace partícipes de la filiación divina y que está íntimamente ligado también a la recepción de lo que luego llamaríamos el sacramento de la confirmación, la unción del Espíritu Santo. Para así, renovados e injertados en Cristo, habiendo recibido el Espíritu de Cristo, poder llevar la vida de Cristo, expresando esa participación en la vida de Cristo a través de la participación por primera vez en la iniciación cristiana, en la Eucaristía. Y luego actualizando toda esta iniciación cristiana con la participación periódica en este mismo sacramento de la Eucaristía. Es verdad que en un primer momento, tal y como aparecen los testimonios del libro de los Hechos, la distinción entre bautismo y confirmación no parecía quedar clara del todo. Pero es en la misma experiencia de los apóstoles donde se ve, por la guía del Espíritu Santo, que hay una gracia peculiar que significa el bautismo y una gracia peculiar que se traduce en este recibir el Espíritu Santo. Y en esos primerísimos momentos, para hacer ver esto a los apóstoles, en alguna ocasión, ante la duda de si debían bautizar o no a algunos, la recepción del Espíritu Santo por parte de estas personas, más allá de la acción sacramental, como les había ocurrido a ellos en Pentecostés, es lo que les decide a poder bautizar. Me estoy refiriendo al caso concreto de si se podía o no bautizar a paganos que no eran judíos. Pero evidentemente se ve como en el periodo apostólico, desde la experiencia de los primeros pasos tras Pentecostés hasta la época en que ya los apóstoles dejan este mundo, se va configurando una iniciación cristiana que es un proceso de incorporación a Cristo y a su Iglesia que está jalonado por la recepción de tres sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía recibida como primera comunión, y que luego se prolonga en el tiempo con la reiterada celebración de la Eucaristía. Este camino de iniciación cristiana al principio se hace eso, como la respuesta a una primera predicación carismática que lleva a la conversión del corazón y a la petición del bautismo para incorporarse a la Iglesia, a la comunidad de los discípulos de Jesús. Pero ya en esa época apostólica se ve que algunos, a pesar de la probable sinceridad en el momento de bautizarse, por falta de reflexión o de preparación, pues con facilidad desdecían con su vida esto que en la iniciación cristiana habían profesado. Y para ello se ve pronto la necesidad de introducir entre esa primera predicación carismática y esa primera conversión y la recepción de los sacramentos de la iniciación un proceso de purificación interior, un proceso de discernimiento, lo que será el germen del futuro catecumenado. La lógica les hace acudir a los métodos que ya conocían ellos, porque eran aplicados por los judíos con respecto a los prosélitos. Es, en concreto, el método de las dos vías. Una catequesis que se estructura en torno a la presentación de dos caminos, el de la vida y el de la muerte, para invitar al que está recibiendo esta enseñanza a una toma de posición constante, jalonada en algunos momentos particulares, para elegir entre el camino de la muerte o el camino de la vida. Solo los que optan por el camino de la vida pueden acceder a la iniciación cristiana. Esta praxis se ve reflejada ya en un antiquísimo escrito, no bíblico, no perteneciente al cuerpo del Nuevo Testamento, que es la Didaje o Enseñanza de los Apóstoles, pero que es considerada, al menos en sus elementos esenciales, como un escrito de época apostólica. Ahí se habla de este método de iniciación. Si nos centramos en la Eucaristía, veremos que se da pronto el paso de llamar la fracción del pan y de celebrarla de una manera que es casi la reproducción exacta de una cena pascual judía, a un modo nuevo de celebrar la Eucaristía, que es el que parece reflejarse en la sintética narración que de la última cena hacen los sinópticos, o el mismo San Pablo en 1 Corintios, hablando de esa tradición que él ha recibido. Sería precisamente la desaparición de una cena propiamente dicha por los problemas que esto ocasionaba entre los paganos convertidos al cristianismo y la situación a veces de perplejidad que entre los neoconversos paganos suscitaba el comer carnes en la celebración cristiana. Así pues, se pasa de lo que es una cena pascual judía con los elementos nuevos introducidos por Jesús, el primero las palabras pronunciadas al partir el pan, de ahí el nombre fracción del pan, a una nueva realidad litúrgica en la que se agrupan los elementos de la cena, de tal manera que de tomar el pan y tomar la copa al final de la cena y al principio el pan, se pasa a una presentación de dones tomando el pan y el vino, de una oración sobre el pan y una oración al final de la cena sobre la última copa, se pasa a una gran plegaria eucarística dentro de la cual se recuerda el relato de la institución por parte de Cristo, y de una comunión primero del pan y una comunión final del vino, se pasa a una comunión del pan y del vino al final de la celebración. Con lo cual, de la estructura de la cena pascual judía, se pasa sin grandes transformaciones a una nueva estructura específicamente cristiana de la celebración, que es la que vemos luego ya en la apología de Justino, y que está de alguna manera preparada por lo que San Pablo sugiere se debe hacer a través de esa transformación de la cena pascual, eliminando la cena propiamente dicha y conservando solo aquellos elementos específicamente escogidos y novedosos que Cristo introduce en la cena pascual judía. De ahí que la celebración empieza a tener un elemento nuevo como principal, que es la plegaria eucarística, y que empiece a llamarse Eucaristía y se vaya abandonando el primitivo nombre de fracción del pan. Todo eso sucedió en la época de los apóstoles. Y vemos cómo las celebraciones posiblemente van adquiriendo ese aspecto cada vez más solemne y coral, que se ve luego reflejado en la imagen utilizada en el Apocalipsis para hablar de la liturgia celestial, inspirada seguramente en la praxis de las liturgias de la tierra, en torno al obispo, representante de Dios, rodeado de sus presbíteros, aquellos ancianos del Apocalipsis, ante el altar, con las siete velas encendidas, con el uso de las postraciones y de las incensaciones, y con una multitud con blancas, festivas vestiduras que contempla y mira el altar y lo que en él se desarrolla, el culto del Cordero, que es eternamente inmolado, porque vive para siempre inmolado, intercediendo por nosotros. Esa es la experiencia eucarística que parece dimanarse de los escritos del Nuevo Testamento. También tenemos aquí la noticia de las primeras prácticas penitenciales de la Iglesia en 1 y 2 Corintios, como un modo concreto de aplicar por parte del apóstol con el pecador de Corinto aquella enseñanza de Jesús sobre el poder apostólico para atar y desatar. Una confesión del pecado o una denuncia del pecado, la imposición de una penitencia larga, y cuando se ha cumplido esa penitencia, en un ulterior momento, una reconciliación e integración de nuevo en la vida de la Iglesia, en la comunión de la Iglesia, a través de la participación de nuevo en la comunión eucarística. También una primera praxis de la unción de enfermos que encontramos en la carta de Santiago, en que los presbíteros, ante la enfermedad grave de algún miembro de la comunidad, van a ungirle con aceite y a imponer sobre él las manos orando, para que si Dios lo quiere, el enfermo recobre la salud y en todo caso viva esa enfermedad grave en comunión con la pasión y muerte de Cristo. También aparecen los testimonios primeros sobre el sacramento del orden, sobre todo en las cartas a los hebreos y sobre todo en las cartas pastorales de San Pablo, donde habla de la imposición de manos, de la oración pronunciada, sobre aquellos que iban a participar del ministerio apostólico. Y van apareciendo los diversos grados de ese sacramento del orden, con la elección en el libro de los Hechos de los diáconos como colaboradores de los apóstoles, con la aparición en las comunidades de origen judío de un grupo de ancianos que gobierna la comunidad como consejo presbiteral, y con la figura de los primeros obispos, colaboradores locales, fijos de los primeros discípulos de los apóstoles y de estos mismos que ejercían un ministerio itinerante. Estos vigilantes aparecen como sucesores de los apóstoles al frente de las comunidades. Y muy pronto, como en las cartas de San Ignacio de Antioquía nos van a manifestar, pues encontramos ya comunidades justo en la época subapostólica en las que hay un obispo asistido por un colegio o un grupo de presbíteros con la ayuda de diáconos que están dirigiendo las comunidades y que son consagrados para esa misión a través de un sacramento peculiar, el del orden, que por la imposición de manos y la oración consagra a estos ministros. Y aparece también, como en la carta a los Efesios, el sentido nuevo que se da al sacramento del matrimonio, que brota de la presencia de Jesús en las bodas de Caná y del sentido que da a esta labor el mismo Jesús, y que luego lo hace ver a sus apóstoles a través de la labor que estos realizan consagrando las tradiciones matrimoniales de los diversos pueblos, pero cuando se da este matrimonio entre discípulos de Jesús, miembros de la Iglesia bautizados, se ve ella, en esa unión matrimonial, la realización del amor fiel de Cristo a su Iglesia. De tal manera que el matrimonio, los esposos, se hacen sacramento del matrimonio, de la unión amorosa de Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, una intensa vida ya sacramental de las primeras comunidades cristianas reflejada en el Nuevo Testamento y que será la experiencia que sirve de base para la Iglesia, que en tiempos sucesivos irá precisando teológicamente y consagrando a través de fórmulas conciliares el número y la naturaleza de los siete sacramentos que llamamos de la Iglesia o del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza. Pues oremos de nuevo en un ratito de silencio mientras escuchamos la música y pidamos vivir esta liturgia y estos sacramentos adecuadamente.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Bien, pues me toca ya despedir el programa, nuestra hora nos ha pasado rápidamente, pero no puedo despedirme, ahora que vamos a entrar en carnavales, sin invitaros a que si hay que vivir este tiempo de carnavales, lo hagamos con un sentido cristiano, es decir, como una preparación a la cuaresma. Y que por lo tanto nos ayuden a tomarnos en serio todo aquello que vamos a dejar, aunque de por sí no sea malo, para poder ofrecer a Dios la libertad de nuestro corazón y de nuestro ser para la escucha de su palabra, la oración y el ejercicio de la caridad. El carnaval en su origen era el festival de despedida de la carne, y con la despedida de este alimento fuerte, pues sea en el Mardi Gras o en el domingo de carnes tolendas, pues se trata verdaderamente de un decir, Señor, voy a dejar a un lado toda una serie de cosas para centrarme en ti y en las obras que tú quieres que yo haga para servirte según la voluntad, según tu voluntad, la voluntad del Padre. Vivamos así estos días de carnaval. Evitemos este ambiente que es un perpetuo carnaval, que más que preparación para vivir más intensamente la cuaresma es sencillamente olvido de la cuaresma y olvido de Dios. Que nuestro testimonio no sea para aguar la fiesta a nadie, sino que sea para vivir nosotros las realidades diversas que el cristianismo hecho cultura ha ido dejando en nuestras naciones, y viviendo así esta caridad y este amor de Dios a través de estas manifestaciones culturales, nosotros seamos capaces de ayudar a devolver el sentido a la vida de muchas personas. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.